Dice el capítulo 2, Joel capítulo 2, ¿de qué manera despertar a una generación? ¿De qué manera despertar a un pueblo que está letargado, que está apagado en este sentido? Bueno, pues no hay como un buen shofarazo para despertar al dormilón, ¿verdad? Así despertó Dios al pueblo de Israel cuando se iba a presentar delante de ellos en Sinaí. Dice que se escuchó tremendo shofar y ¡bum! Vale, todo el mundo así de, ¡ay, qué pasó!, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta lo decimos de broma, pero si alguien no quiere despertar, tú toca el shofar y vas a ver cómo se levanta. Bueno, pues el shofar, este instrumento que es un cuerno generalmente de carnero, ¿sí? Es usado justamente para alertar, era usado para llamar la atención, ¿sí? Con un poder, digámoslo así, espiritual, de hacer despertar al que está dormido. Y por eso en la fiesta de Yom Teruah, justamente, en la fiesta de Yom Kippur, pues es parte de la festividad, parte de ese día, el escuchar el shofar, porque es el llamado a volver a Dios. Entonces, esta idea que dice aquí en el capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. O sea, nos está advirtiendo, nos está llamando, nos está diciendo. Esto está cada vez más cerca y por supuesto que está cada vez más cerca. O sea, no podemos negar las señales, no podemos negar las profecías, no podemos negar lo que está sucediendo, ¿no? Comentan aquí, bueno, este pacto entre Israel y Arabia Saudita, ¿sí? Por supuesto, sería difícil así como darles en concreto esto, qué va a terminar o qué va a suscitar, pero bueno, pues sabemos que parte de lo que se espera que suceda proféticamente con Israel es que empiece, pues digámoslo así, ¿no? A tomar confianza con los vecinos y con otros pueblos, a tal grado pues que baje la guardia y bueno, pues se pueda llegar a suscitar o terminar en una guerra, ¿sí? Y bueno, pues entonces el Eterno, yo les digo el día de hoy, está tocando el shofar y lo tocará en este próximo Yom Teruah para hacer volver a su pueblo y no sabemos si sea la última llamada de advertencia, la última llamada de atención. Y ahora en el capítulo 2, Joel, como que dice, ¿sabes qué? Lo de las langostas fue terrible, ¿no? Por la escasez de alimento, por la destrucción en sí mismo que causó, por el daño emocional, económico, por todo esto que creo que lo hemos vivido muy de cerca. Dice, pero ¿sabes qué? Se viene algo más fuerte todavía, se viene algo mayor. Por eso es momento de arrepentirnos y de unirnos más que nunca. Y bueno, vamos a ver que esto que viene aquí a continuación es una descripción de lo que sucederá o lo que sucedería con Babilonia y de lo que sucedería con Roma. ¿Sí? Entonces, ahora sí que es como el tráiler de la película, es como el adelanto, son el spoiler de lo que ha de venir. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 2, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y día de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Uy, fíjense qué manera de decirlo, ¿no? Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape, ¿no? ¿Cuál es esta idea del Edén? Pues que la tierra va a ser delante de ellos así como el huerto del Edén, codiciable y wow, así atractiva y hasta cierto punto como indefensa. Pero en cuanto pasen a sus espaldas, eso que era el Edén va a quedar como el desierto del asolamiento que va a venir. Bueno, fíjense, ¿cómo más lo describe Joel? Joel dice en el verso 4, su aspecto como aspecto de caballos y de gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, ¿no? O sea, que van a ser rápidos, que van a ser pues gente obviamente como soldados, gente militar, ¿no? Sembrando terror, sembrando esta forma expresiva de decir como llama de fuego, quemando todo a su paso, destruyendo todo. Dice el verso 6, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, no va a ser, no va a haber nada que los haga cambiar de camino. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espalda no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. O sea que prácticamente no va a haber nada que los detenga. Será un ejército altamente preparado, como dice aquí, muy ordenado, muy capaz, muy bien entrenado. Como dice, así tal cual como el ladrón que es capaz de introducirse hasta por las ventanas de las casas, dice, pues de esa manera va a ser la asolación que dejaría en su momento Babilonia y también, por supuesto, Roma. Dice en el verso 10, dice aquí, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Eterno dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿No? Entonces, bueno, pues estos últimos versos, ¿no?, nos dan esta imagen, ¿no?, como la que seguramente hemos leído en el libro de Apocalipsis, de esta idea del juicio terrible que viene y esta situación de temblores en la tierra, del estremecimiento del sol y la luna, me parece que son como aspectos, llamémosle poéticos, con los que Joel quiere llamar la atención. Entonces, llamémosle eclipses, llamémosle temblores, llamémosle lunas rojas, huracanes, cuestiones que finalmente la naturaleza se está expresando como boca de Dios, diciendo, aquí viene algo, aquí hay una señal, ¿sí? Entonces, no vamos a observar la luna y leer ahí lo que va a pasar, sino vamos a observar la luna y saber que es una señal de lo que viene para las naciones, ¿sí? Entonces, creo que es interesante, creo que es importante ver las cosas también de manera profética, sin caer en el pánico, sin caer en quedarnos clavados en la astronomía, por decirlo así, durante años, pero sí entender que lo que hemos sido testigos en los últimos años, como eclipses, temblores, todas estas lunas rojas que también han causado tanta especulación, son, desde mi punto de vista, señales, señales proféticas que nos están anunciando. Entonces, mucha gente no va a estar dispuesta a leer una Biblia, no va a estar dispuesta tal vez a escucharnos, pero por lo menos en un momento sí va a voltear al cielo, ¿no? Y sí va a vivir, y sí va a reflexionar cuando sienta la sacudida del temblor, cuando se dé cuenta que hay un eclipse, cuando voltea al cielo y ve una luna así. O sea, al menos, aún para el incrédulo, es por lo menos una señal de jalarlo y decir, ¿sabes qué? Algo está sucediendo. Algo está cambiando, algo está pasando. Y esto es, como les digo, pues algo que se comparte en cuanto a la misma idea que expresó Juan en el libro de Apocalipsis. Y vamos al versículo 12. Fíjense que aquí viene un cambio. Viene un cambio que yo le digo, la Teshuvá es como una bisagra. ¿Y para qué sirven las bisagras? ¿Sí? Las bisagras son pues este objeto de metal que se colocan en las puertas o en la puerta y la pared, que sirve justamente para hacer una apertura, que se pueda abrir la puerta, ¿no?, o una ventana en un momento dado, ¿sí? Entonces la Teshuvá actúa de esa manera. Y este, digamos que para este versículo actúa de esta forma, ¿sí? Porque en el momento en el que viene una modificación, digámoslo así, en nuestro interior, y hay una verdadera conversión, entonces el panorama también cambia, ¿no? Es como que se abre la puerta para otra cosa más. Y bueno, pues este es el llamado. Dice el verso 12, por eso pues ahora dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjense de qué manera lo expresa aquí. No nada más lo deja en el de, bueno, conviértanse a mí, ¿no? Sino dice aquí, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, porque siempre nos reservamos algo, siempre nos dejamos, como dicen, el guardadito por sí, ¿no? Siempre nos dejamos un pedacito de algo. Y aquí te dice, no te dejes un pedacito de nada. Si te vas a convertir, dice, conviértete de todo tu corazón. Si vas a hacer teshuvá, si vas a hacer arrepentimiento, que sea total. Y dice aquí incluso con ayuno, con lloro y con lamento. Entonces, de verdad, yo creo que yo no puedo concebir una persona que se ha arrepentido y que no ha vivido esta experiencia, que no ha llorado su pecado, que no ha lamentado por las obras que ha hecho, que no ha sentido esta necesidad, digamos, de despojarse de sí mismo y de ayunar y de llorar. Entonces, esto es una forma realmente también de mostrarnos a nosotros mismos, porque no se trata de hacerlo para ahora sí que para el público, sino para Dios y para nosotros mismos, que realmente nos hemos convertido de todo corazón. ¿Sí? Creo que somos una generación también como muy fría, ¿no? En aquellos días, en la cultura hebrea, en los días de Joel, en los días de todos estos momentos que vieron los profetas, y en general en la cultura del Medio Oriente es muy habitual y es como hasta como normal, ¿no? Así como que esas expresiones así de que en los a los occidentales les parecen exageradas, ¿no? O sea, a los occidentales les parece así como que, wow, qué exagerado, ¿no? De gritar o de hablar fuerte o de expresar así. Pero para ellos era así normal, o sea, y lo vemos en muchas ocasiones en los libros de crónicas, de reyes, lo vimos en la vida de Mardoqueo, que cuando vio una noticia, o sea, rompen sus vestiduras y rasgan sus ropas y se visten de cilicio y realmente así lamentan y lo expresan así ahora sí que a los cuatro vientos, ¿no? O sea, como que no se quede eso guardado. Y entonces hay momentos, y para mí por eso les digo, este versículo es como que la parte central, esta sección es como que el punto medular de todo lo que Joel nos quiere decir, o Dios nos quiere decir a través de Joel, ¿sí? Cuando dice, ahora, dice el Señor, dice, por eso dice ahora, o sea, el famoso verso también que dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque no hay tal vez mañana, porque viene algo terrible, ¿sí? Entonces dice, si convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Dice el verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Oh, bueno. Podría, les digo, muy típico estas expresiones de esta cultura, ¿no? El rasgar los vestidos, el romper los vestidos era una forma de expresar el duelo. Pero dice aquí, ¿sabes qué? No te quedes en el exterior, hazlo realmente en tu interior. Si vas a rasgar, rasga tu corazón y conviértete al Señor vuestro Dios, dice el verso 13. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Ajá. Se duele del castigo. Él es misericordioso, Él es clemente, Él está dispuesto a perdonar, Él es paciente. Y contrario a lo que mucha gente piensa de Dios o veía en Dios, yo era uno de ellos, que como que pensábamos, ¿no? Así como que, ay, Dios está enojado, ¿no? Con el mundo, ¿no? Y por eso, pues, escoge de repente a unos así como si fuéramos hormigas y los aplasta, ¿no? ¿No? Ese Dios como vengativo y enojado y Dios gruñón. Y así se le ve en muchos casos, incluso en las iglesias, ¿no? En el cristianismo así como que es que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios así como de la ira, ¿no? Y del enojo. Pero vean aquí qué evidente es Joel, que también conoce a Dios, que nos dice, Él es misericordioso y clemente. Él es tardo para la ira, pero finalmente quiere decir que va a llegar esa ira. Pero ahora sí que bendita paciencia que tiene Dios con nosotros. Y finalmente fíjense cómo lo expresa, dice, se duele del castigo. Se duele de ver a sus hijos teniendo que ser disciplinados. Y yo creo que si tú tienes la bendición de ser padre, seguramente lo entiendes muy bien, que a veces nos duele más a los padres la corrección de nuestros hijos que al hijo mismo. El típico, cuando le das vara al niño, que le dices, me duele más a mí que a ti, ¿no? Y es cierto, bueno, pues, si nosotros en nuestra carne y en nuestra humanidad somos capaces de experimentar, digámoslo así, este dolor, este sentir, nuestro Padre Celestial, que su amor es perfecto para con nosotros, dice aquí, le duele castigarnos. Él no se complace, no es un Dios que esté esperando que fallemos para entonces regañarnos y mandar un rayo, mandar un terremoto por aquí, por allá. No es de ninguna manera eso, es una distorsión de quién es Él. Aquí lo dice con mucha claridad, Dios se duele del castigo. Es más, el bueno, el llamado infierno, aunque bueno, pues ese término no existe como tal en la Biblia, pero el lago de fuego, ¿no? El lago de fuego, este lugar de castigo, no fue creado para el hombre, realmente fue creado para los ángeles que se rebelaron, para el diablo y sus ángeles. Y bueno, pues ahí será el destino de muchos, pero no porque haya sido creado para el hombre, sino para estos seres. Sí. Y Dios le duele y está esperando hasta el último momento, como dice el apóstol Pedro, que tanta es su paciencia que un día es como 1,000 años. O sea, anhela que hasta el último instante, así en el último, 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 último espacio, pueda entrar el último, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte, de conocer esta parte de Dios. No olvidarnos estos rasgos, digámoslo así, de su carácter o de su personalidad, que es misericordioso, que es clemente, que es tardo en enojarse, así que no es explosivo como a veces se piensa, como a veces podemos reaccionar nosotros, sino que su misericordia es inmensa y tiene tanta cercanía con nosotros como hijos que se duele del castigo. No es un Dios ajeno al dolor humano, no es un Dios que no tenga compasión, que no sea sensible a lo que nos sucede en la vida. A veces la gente se enoja con Dios porque han sucedido en su vida tragedias y considera entonces que Dios está enojado con ellos, que Dios no tiene sentimientos, que a Dios no le importan los demás. Y esto, ¿sabes qué? No es así. A Dios también se duele, aún cuando nos castiga, porque sin duda lo merecemos, ¿eh? O sea, que cuando Dios nos castiga, no es definitivamente un error de apreciación, no es un error del sistema. Es porque realmente lo merecemos. Y aún en eso, Dios se duele. Bueno, dice el verso 14, y fíjense qué hermosa pregunta nos arroja Joel, diciendo, ¿quién sabe? O sea, arrepiéntanse, conviértanse de todo corazón, ¿por qué? Porque ¿quién sabe si se volverá, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Además de que, digamos que se arrepiente, llamémosle en el término humano, se arrepiente del castigo que había de dar, o sea, como diciendo, si Dios es tal vez capaz de cambiar de opinión, no solamente que cambie de opinión, sino que a lo mejor termine bendiciéndonos al ver nuestra conversión, ¿sí? Entonces, ¿a qué convoca él? Amor, ¿puedes pasarme unas pilas que se va a acabar aquí? Sí, bueno, déjenme cambiar aquí nada más las baterías porque se van a acabar. Muy bien, bueno, pues vamos entonces al versículo 15. Fíjense, qué impresionante es Dios, que en el sentido humano, o más bien hablando humanamente, digamos, cambia de opinión en cuanto a lo que habría de ejecutar, ¿no? Y en el judaísmo también se plantea esta idea, ¿no? De que a lo mejor hay un juicio decretado, pero dice la Teshuvah, la oración, el arrepentimiento genuino, puede hacer que se revierta, o sea, que se modifique algo que ya te tocaba, ¿no? Como si dijeran en el cielo ahí, no sé, el secretario encargado de decretar los asuntos particulares de cada uno, pues se decreta que el día, vamos a pensar, 30 de agosto del año 2021, le caiga un piano a esta persona que iba a pasar, ¿no? Pero de pronto, antes de que llegue esa fecha, la persona cambia, se arrepiente, vuelve al Señor y dicen, ¿saben qué? Cancélenme el piano y mejor que le caigan, pues no sé, unos billetes. Y wow, lo que iba a ser una terrible tragedia y maldición se convierte en una impresionante bendición. Entonces, es el planteamiento que tiene Joel y que tenemos la confianza de creerle a su palabra, porque al inicio dijo palabra de Dios. Dice, ¿qué tal si se arrepiente? Y además deja bendición tras de él, ¿no? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. O sea, la idea una vez más del templo de poder llevar ofrenda y de poder reiniciar, digamos, esta relación con Dios a través de los sacrificios que se hacían en el templo, ¿sí? Entonces dice el verso 15, tocad trompeta en Sion. Otra vez vuelve a repetir, tocar el shofar, ¿sí? Tocar el shofar en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, ¿sí? Es tiempo, como dice aquí, de congregarse, como en Yom Kippur, ¿no? Creo que esta idea va muy alineada a lo que se expresa en Yom Kippur. ¿Qué es la idea de Yom Kippur? Una Mikra Kodesh, una santa convocación, ¿sí? El ayunar y el escuchar el shofar. Son de los, digamos que, tres principales actividades a llevar a cabo en Yom Kippur. Esto lo resume el versículo 15 así. Y dice el 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Adonai, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Entonces dice Joel, ¿sabes qué? Es momento de reunir a la gente, es momento de congregarse, es momento de unirse con un mismo sentir y con una misma intención. ¿Cuál? Volverse a él de todo su corazón. Y la idea es desde el más pequeño hasta el mayor. Dice, desde el que mama hasta los novios, hasta los recién casados, hasta los ancianos, hasta los kuanim. O sea, tener esta idea que cuando el pueblo se une en un sentir así, Dios es capaz de escucharlo. ¿Sí? Y bueno, Joel aplica la misma estrategia que usó el mismo Moshe. ¿Se acuerdan? Moshe, cuando estaba, digamos, el Eterno dispuesto ya como que a borrar al pueblo del mapa, Moshe intercede por ellos y dice, Señor, no hagas esto. ¿Qué van a decir entre las naciones? Que no fuiste capaces de introducirlo en la tierra. Ya que lo sacaste, ¿cómo no los vas a introducir? O sea, como que piensa casi, casi, empiece tu reputación, Dios. No lo hagas porque lo merezcan, hazlo por amor a ti, a tu gran nombre entre las naciones. Y entonces, pues es lo que expresa aquí Joel, diciendo, Señor, perdona a tu pueblo, o sea, no lo hagas porque lo merecemos. Dice, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones pues enseñoreen de ella. Y es lo que el día de hoy tú y yo podemos decirle, Señor, sácanos de este oprobio, no permitas que vivamos en esta situación, ¿sí? Para que tu nombre sea exaltado y para que la gente que no te conozca, te reconozca finalmente como el único Dios verdadero. Y bueno, vean lo que dice el verso 18. ¿Qué confianza tiene Joel, el profeta, al decir esto? Dice el verso 18, y el Eterno, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. O sea, como con esa confianza de saber cómo es Dios, cómo va a responder Dios, cómo va a actuar Dios, ¿no? Y yo creo que por eso es que Moisés se atrevió hacerle esta declaración a Dios, porque ahora sí que conocía al Eterno, tenía esta relación tan íntima con Él, y bueno, pues nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que a veces en un matrimonio, en una familia, a lo mejor el papá es el que está enojado con los hijos, pero la mamá intercede y conociendo el corazón del esposo dice, sí, los va a perdonar, les dice a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? O sea, cuando Dios ve la Teshuvah, claro que perdona. O sea, no va a ser indiferente ante ello, ¿sí? Por eso les digo, la Teshuvah es como es esta bisagra que permite que las cosas se abran hacia el otro lado y que da esperanza, ¿no? Porque sin esta esperanza de perdón, el mensaje de juicio, pues solo sería una cuestión de condenación y ya. Sería como dar un mensaje de una enfermedad terminal y no hay nada que hacer. Pero aquí no es un mensaje de una enfermedad, una enfermedad terminal para la nación o para las naciones, sino es una advertencia de que hay una cura, ¿sí? Entonces, el mensaje de juicio siempre viene acompañado de la oportunidad del arrepentimiento. Entonces, de eso debemos de estar todos también siempre conscientes. Y cuando compartamos y cuando hablemos de cuestiones así, también estar acompañados el mensaje de la esperanza, por supuesto. Dice en el verso 19, ahorita fíjense, dice aquí: Responderá el Eterno y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite. ¿Se acuerdan lo que había justamente padecido de que no había? Dice, bueno, pues yo les voy a enviar una vez más, ¿no? El sustento, el gozo, la unción, y serán saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, que esto pues es una forma de expresar también posiblemente a Babilonia, dice, y a Roma, y en general una expresión para las naciones que habrían de intentar invadir a Israel. Dice, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, ¿no? Entonces, pues el mar oriental es posiblemente lo que hoy se llama el mar muerto, y el mar occidental es el mar Mediterráneo. Dice ahí mismo en el 20, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas, ¿no? Así como que Dios va a traer un castigo severo también. Dice, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque el Eterno hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. O sea que hasta la tierra va a vivir. Si se fijan, es como que empezó diciendo los animales, hasta los animales están tristes y están bramando y están clamando y la misma tierra está sufriendo. Bueno, pues aquí Dios, digamos que se dirige a la tierra, a los animales y por supuesto que a los hijos de Sión diciendo, yo les voy a restituir, yo les voy a restaurar. Y si en algo es experto el Eterno, si en algo tiene doctorado Dios, es en restituir y en restaurar. Por eso dice el verso 25. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, que este ejército fue como eso, ¿no? Es una forma de expresar Dios. El ejército que envió Dios a destruir fueron las langostas, ¿sí? Pero dice, yo les voy a restituir. O sea, que en ese sentido Dios también da medida por medida, ¿sí? Dios no es deudor de nadie y Dios va a restituir aquello que él mismo permitió que sucediera. Entonces dice el verso 6, fíjense ahora el contraste de no haber nada, dice, comerán hasta saciaros y alabarán el nombre del Señor vuestro Dios. Vas a hacer Birkat Hamazón con la barriga bien llena, dice, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Adonai vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Wow, qué forma tan hermosa también de expresarlo aquí a través del profeta Joel, diciendo, nunca pierdas la fe. Por eso, ahora sí que quédate hasta el final de la película, porque si nada más nos quedamos con la idea de la destrucción, del juicio y de todo lo que viene, dices, no, hombre, si ahorita está difícil, no, ya para qué, no quiero vivir, esto está peor, ¿no? No quiero quedarme a ver lo demás, ¿no? Está peor. Pero ¿sabes qué? Ese no es realmente el final. El final para el pueblo que ha decidido hacer teshuvá y acercarse a Dios es este: la restitución y la restauración de todo aquello que pudimos haber perdido en esta vida. Dios lo va a restituir, Dios lo va a restaurar, ¿sí? O sea, la historia de Job es una de las evidencias más claras que tenemos. Todo aquello que perdió Job le fue restituido. Todo aquello que perdió, digámoslo así, le fue recuperado, ¿no? Y bueno, miren, les pongo esta imagen de una vasija que está rota, ¿no? Y de otro lado, pues está ahí alguien como restaurando o creando una vasija. Y esta historia la recuerdo mucho porque en Yom Kippur me acuerdo que algún día la platicaba sobre un hombre que se dice que fue un hombre muy pecador, ¿no? Que era un hombre que cayó en todo tipo de pecado, se apartó de todos los caminos. Y fue a la búsqueda, digamos así como que de todos los sabios, en todas las religiones, todos los gurús, así como ya saben, para encontrar el perdón. Y todos les dijeron que ya no había perdón, ¿no? Que ya se había apartado, que ya se había alejado, que ya no había tal. Hasta que llegó con un rabino y le dijo que él era como una vasija que él tenía y se había roto. Y le dijeron que no podría arreglarse hasta que tenía que ir con el que hizo la vasija, ¿sí? Pero que tendría que regresar, ¿ah? Y el que hizo la vasija le dijo, ok, sí tiene restauración esta vasija, pero tienes que regresar cuando esté completamente quebrantada o quebrada, ¿sí? ¿Para qué? Para que una vez que esté totalmente quebrada, se pueda fundir y se pueda volver a hacer. Entonces, el pecado agrieta, daña el corazón del hombre. Entonces, el único que puede restaurarlo, que puede transformarlo, que puede renovar nuestra vida así, quebrantada, hecha pedazos, es el Eterno, porque Él es el que lo hizo. Pero necesitamos a veces, curiosamente, quebrantarnos totalmente, rompernos totalmente. A veces nos sentimos que nos rompemos. Y eso es justamente tal vez lo que debamos de hacer. Así que si por instantes tú llegas a tener esta idea o este sentir, oh, siento que me estoy quebrando, tal vez es lo que Dios quiere. Tal vez Dios te dice, rómpete en pedazos. Porque una vez que está hecho pedazos la vasija, entonces así sí se puede fundir. Y Dios es capaz de volverla a hacer. Y eso es lo que Dios quiere para todo su pueblo, para todos sus hijos, ¿no? Restituirnos, restaurarnos completamente. Pero esto no es posible hasta que no venga este quebrantamiento. Y como parte de esta restauración, ¿sí? Como parte de esto que Dios está haciendo, fíjense lo que dice el verso 28. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pues bueno, creo que este pasaje nos es bastante familiar. Si has leído el libro de los Hechos, inequívocamente has llegado a él porque está en el capítulo 2 y esto lo cita Pedro y lo cita Pedro en un momento, digamos, de avivamiento espiritual, cuando el Espíritu desciende sobre los creyentes que están congregados en Jerusalén celebrando Shavuot, ¿sí? Llega el Espíritu sobre todos ellos y empiezan a hablar la palabra, empiezan a profetizar y Pedro conecta esto que está sucediendo con este pasaje diciendo, esto es lo que escribió el profeta Joel. O sea que para Pedro, ¿sí? Para Pedro, ¿sí? Se está cumpliendo esta restauración, ¿sí? Estos momentos de restauración, ¿sí? Que empezaron ahora sí que en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y que continúan hasta nuestros días. Entonces Dios sigue derramando de su espíritu, ¿para qué? Para poder, digámoslo así, acercarnos a Él, para poder caminar en obediencia, para dejar el pecado y volvernos a Él de todo nuestro corazón. Por eso es que justamente, bueno, no daría tiempo ahorita, pero si tú lees Hechos capítulo 2, encuentras justamente eso. No nada más quedarte con la idea de, wow, fueron llenos de poder y empezaron a hablar en lenguas, sino realmente lo más relevante de este evento es que trajo un arrepentimiento, que se añadieron 3,000. Ajá. Y dice aquí, sobre los siervos, sobre las siervas derramaría, porque no habría excepción de personas, no solamente aquí los ungidos o unos cuantos, dice, Dios va a derramar su espíritu sobre todos, porque todos necesitan arrepentirse. Y estas mismas señales que ya hemos leído del sol y la luna, ¿sí? Una vez más, será la manifestación de que estamos viviendo los tiempos de restauración, que estamos acercándonos al momento final. Dice en el verso 32, lo quiero releer con ustedes, dice aquí, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto de invocar el nombre del Señor? Invocar no nada más es una idea de, wow, no, aquí se deriva mucho de, pues, ¿cuál será el nombre de Dios para poderlo invocar? Porque si no me lo sé, ¿cómo lo voy a invocar? Bueno, créeme que no es una cuestión de tener el nombre preciso, como que cuáles las letras, las consonantes, las vocales. No es tanto por una cuestión fonética, sino más bien es la idea de así como un hijo que le llama al padre y el padre responde a salvarlo, porque hay una relación obviamente entre el hijo y el padre. Pues de la misma manera, lo que nos está llamando Joel es, todo aquel que invoque el nombre del Señor es porque ha tenido una relación muy estrecha con Él. Entonces, aquel que tiene una relación tan cercana con Él es capaz de invocarle. Y entonces dice aquí, dice Dios, yo te voy a salvar, claro, por supuesto, porque yo te conozco a ti, porque tú me estás llamando, yo sé quién eres tú. Pero si un extraño me llama, aunque quiera pronunciar el nombre que sea, pues no hay una relación con Él y por lo tanto no va a ser salvo. Entonces, el llamado que hace aquí Joel, lo que hace el Eterno es, aquel que invocar el nombre del Señor, ese es porque ya tiene una relación personal con Él. Por eso le llama, por eso le invoca. Y por eso será salvo en aquel día.